se frena y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así.
Tras escuchar esta delicia musical de Café Quijano, creo que ya estamos lo suficientemente inspirados para comenzar la primera edición de este programa de tertulia filosófica llamado La Disertación. Voy a hacer también una confesión de parte. Nos hemos embaulado un par de vinos de Rioja, bueno, en el caso de mi compañero ha sido Ribera, como fuente de inspiración para disertar pues con fluidez y con gracejo también, ¿no? Para mezclar la reflexión con lo ameno.
Bueno, que no falte el vino nunca. Oye, por fin volvemos a la radio, ¿no? Después de aquella época de Slow Journalist, ¿no? Era así, ¿no?
Slow Journalist, sí.
Porque tú siempre fuiste más del Fast and Furious, ¿no? Según confesabas, del Slow Journalist de la mano de Paco Serrano y nosotros en aquellas famosas tertulias
de Radio Internacional.
En la radio china, antes de que hubiese virus raros en el ambiente. Pues hemos vuelto, bueno, nos ponemos en marcha en este proyecto en común, en este hijo en común que hemos gestado entre ambos. Y bueno, y a ver qué tal, a ver qué sale de todo esto, porque un hijo nunca se sabe cómo te puede salir, ¿no? Hasta que no echa a andar, ¿no? Uno no puede saber qué es lo que va a suceder.
Bueno, igual sale de aquí haciendo eses, como suelen decir.
Bueno, esperemos que no nos salga muy rana, por lo menos vamos a intentar a ver qué sale de aquí.
Por eso. Y bueno, yo voy a hacer una matización antes de comenzar la tertulia. No he encendido un puro debido a las restricciones, que si no estaría pues con la panza en ristre y dialogando, conversando con un humeante puro entre mis dedos.
Bueno, vale, yo lo habría hecho, yo no te habría denunciado y aquí no nos ve nadie, o sea que se saca los puros que haga falta.
Pues nada, bueno, tras esta hilarante y desternillante presentación, vamos a comenzar leyendo un artículo filosófico, ¿no? De un gran calado intelectual. Y bueno, y a partir de esta lectura, pues vamos a hacer reflexiones en torno al mismo. El artículo se titula ¿Por qué hacer muchas cosas es el no va más en el siglo XXI? Y está encabezado por una fotografía con una frase entrecomillada en la que pone Fulanito es un ejemplo a seguir, hace muchas cosas, es muy activo. En un tono irónico, naturalmente. Pues nada, procedo a la lectura de este artículo. Parece que una de las máximas del siglo XXI es hacer muchas cosas y que si no pasas por el tamiz de esta mentalidad eres un réprobo, un outsider, un cíclope con monóculo o una alienígena que no está en la pomada. No seré yo, susodicho que anda metido en mil fregados, quien critique una vida activa. Pero el hacer muchas cosas sea entronizado inconscientemente como virtud máxima me parece estrepitosamente patético. Hecha esta aclaración de que soy alguien activo y proactivo, además de resiliente y diametralmente versátil, quiero criticar que nos han tatuado en el cerebro que el hacer muchas cosas es la panacea de la virtud. Y lo critico porque el culto excesivo al hacer muchas cosas supone una huida de la reflexión, una negativa a pensar con detenimiento, con parsimonia, a fuego lento. El egregio y prodigioso George Orwell, en su novela Rebelión en la Granja, contó cómo un dictador porcino, el cerdo Napoleón, para tener dominados a sus súbditos semovientes, es decir, al resto de los animales, les inculcaba la mentalidad de deslomarse a trabajar y no pensar, actitud que les era repetida como una cantinela, como un sonsonete monocorde. Se puede deducir que estos animales dominados se regían por la máxima de hacer muchas cosas, lo cual cercenaba su libertad de elegir, ya que dicha sobreocupación les impedía detenerse a pensar, realidad que apuntalaba al exceso de poder del déspota porcino. La negativa a la reflexión mina la disertación y cimenta la sumisión. El entendimiento claramente tiene que ser previo a la voluntad. Santo Tomás de Aquino, quien ha sido erigido como uno de los puntales de la escolástica, véase filosofía católica, arrojó luz sobre el error agustiniano de que la voluntad prima sobre el entendimiento, equivocación en la que cayó el famoso franciscano Duns Scotus. Santo Tomás explicó que la voluntad es un apetito racional que tiende hacia el bien y la felicidad, escritas con mayúsculas, bien y felicidad con letra mayúscula, una vez conocidos el bien y la felicidad por el entendimiento. En otras palabras, nos ayuda a ver que el paso previo a la voluntad tiene que ser el entendimiento de las cosas de Dios. El insigne e ínclito Santo Tomás de Aquino sentenció que el obrar sigue al ser, lo que significa que lo que hacemos viene precedido por lo que somos. A la sazón, don Jesús Silva Castignani, conocido como el Padre Jesús, a quien recomiendo seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram y Twitter, expone en su libro Dios quiere hablar contigo lo siguiente. El mundo en el que nos movemos está marcado por el activismo, por el hacer y por el decir. Parece que el valor y la identidad de una persona dependen de su actividad, de sus logros, del reconocimiento, como si el sentido de la vida estuviera definido por los éxitos o la productividad. Pero lo que realmente importa no es el hacer o el conseguir, sino el ser. Y a esto agrega el Padre Jesús, lo que somos, hijos de Dios. ¿Y por qué en el presente se da primacía al hacer muchas cosas sobre cultivar el entendimiento? Ofrecer una respuesta precisa, tajante y concreta a esta pregunta es muy difícil. Además de que sería una imprudencia por mi parte, o más bien un error garrafal, una pifiada monumental. Bueno, estoy leyendo, esto dice el autor. Y yo lo suscribo. Continúo leyendo. Lo que sí que puedo decir es que en el siglo XVI, por ejemplo, tuvo una gran influencia el error de conceder hegemonía a la voluntad sobre el entendimiento. Y si pegamos un brinco en el tiempo hasta el siglo XIX, podremos ver el refulgente predicamento del que gozaron las corrientes voluntaristas, el culto excesivo a la voluntad como el motor de las cosas. Por ejemplo, Schopenhauer afirmó que el motor de la vida es la voluntad, entendiéndola como una fuerza incesante y ciega, cuyo fin es ser cada vez más vida mediante el estímulo del hambre y las relaciones sexuales. Ahora bien, también admitió que ese deseo ciego de vida, al no poder ser totalmente satisfecho, nos arrastraba hacia la angustia, razón por la cual la solución sería, a su juicio, la resignación. Nietzsche, por un lado, predicó un culto demencial a la voluntad, pero por otra parte, su preocupación primera fue comprender la vida humana y las diferencias entre valores falsos y auténticos. Vamos, que al igual que Schopenhauer, se hizo la picha un lía. En síntesis o resumidas cuentas, la tendencia al culto excesivo a hacer muchas cosas se puede considerar una consecuencia del voluntarismo, la voluntad como el motor de las cosas. Cómica e ingeniosa crítica de G.K. Chesterton al voluntarismo. El pensador G.K. Chesterton, renombrada figura de la intelectualidad católica, hizo una burla desternillante del voluntarismo en su ensayo Ortodoxia. Una joya resplandeciente del libro, dice el autor, y yo lo suscribo. Continúo leyendo. Esta dice así. Afirma que los hombres no actúan para ser felices, sino movidos por su voluntad. No dicen la mermelada me hará feliz, sino quiero mermelada. En otras palabras, el voluntarista se centra en la voluntad para conseguir cosas, para alcanzar metas, pero no se pregunta en profundidad por qué quiere lograrlas. Aspira a hacerse con la mermelada, con esta que citaba Chesterton, pero no se cuestiona en demasía si eso le conduce a la felicidad. Maravillosa crítica del principito al hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas. Antoine de Saint-Exupéry, autor del principito, hizo una fabulosa y metafórica crítica del hacer por hacer. El protagonista visita 7 planetas y en el quinto de su travesía espacial se topa con un farolero que apaga y enciende un farol sistemáticamente, sin mucho sentido, la verdad. Al ser interpelado por su absurda y repetitiva conducta, este responde: es la consigna. No hay nada más que comprender. La consigna es la consigna. Conclusión. Esta conducta de hacer muchas cosas como la panacea de la virtud nos lleva al hacer por hacer de la canción de Miguel Bosé y a la consigna es la consigna del farolero del Principito. Ya concluyó Santo Tomás de Aquino que el entendimiento del bien y la felicidad ha de ser previo a la voluntad, puesto que el obrar sigue al ser y somos hijos de Dios.
Bueno, pues Ignacio, yo daría un aplauso si esto estuviese permitido en la radio, que bueno, ahora mismo está permitido, ¿no?
Entiendo, sí, nosotros creamos las leyes en esta radio.
Es magnífico, la verdad que lo de crear leyes es magnífico. Nosotros que somos un poco anárquicos, que no anarquistas, pues esto de crear leyes es una maravilla.
Sí, siempre que salgan de nosotros.
Efectivamente.
Que broten de nuestra voluntad.
Si nos la ponen otros, yo creo que ya es cuando tenemos el problema.
Sí, cuando nos genera náusea.
Efectivamente. Pues creo sobre todo que este artículo está muy bien para comenzar este programa, ¿no? Yo creo que como programa inaugural, este artículo inaugural es magnífico, porque al final nosotros en gran parte lo que queremos buscar con este programa no es más que crear un espacio, un rincón de pensamiento y de producción, digamos, de contenido, un contenido valioso, que la gente que nos escuche pueda acompañarnos en esta tertulia y pueda incluso seguirnos y venir junto a nosotros en este viaje, en este viaje de pensamiento y de reflexión y de, al final, disertación, que es lo que es el nombre que le hemos dado. Y bueno, al final yo creo que bueno, es que la verdad es que es un artículo tan, tan completo y tan, tan profundo que se pueden extraer muchas conclusiones. Yo, la principal que he extraído ha sido la idea, ¿no?, de o sea, fundamental, la crítica a digamos, este concepto tan, tan fomentado, tan estimulado desde prácticamente todas las esferas, que es eso que llaman vida activa, ¿no?, que parece que tenemos que estar o produciendo o consumiendo, que el ser humano es una especie de robot que o produce o consume.
Y es visto inconscientemente, como dice el artículo, como la panacea de la virtud. Nadie te lo reconoce expresamente, por eso dice el artículo inconscientemente.
Sin duda, ¿no? Y aparte que parece eso, que el vivir debe ser eso, producir y consumir, y que no hay espacio a otras facetas, cuando realmente pues la vida, la humanidad, el ser humano nos proporciona una cantidad de posibilidades, tenemos una serie de potencialidades que queremos de alguna manera desplegar y que queremos de alguna manera pues digamos, llegar hasta el fondo de ellas, explotarlas.
Sí, es que el motor de nuestras acciones es la reflexión previa. Es decir, nosotros hacemos algo supuestamente porque hay un sentido previo. Entonces, claro, si el hacer muchas cosas eclipsa que se fomente el entendimiento, la contemplación y la reflexión, pues actuamos movidos hacia un horizonte que desconocemos. O sea, no tienen, carecen de sentido nuestras acciones. Nos adaptamos a la moda del momento, a la tendencia, pero no nos cuestionamos el verdadero porqué de lo que estamos haciendo y si eso nos genera plenitud.
Efectivamente, o sea, yo creo que la clave está ahí, ¿no? La plenitud de nuestras potencialidades. Nuestras potencialidades únicamente son activas, es decir, producir y consumir, hacer muchas cosas, o también dentro de nuestro abanico de potencialidades se encuentra también una esfera contemplativa, es decir, el jugar, el pensar, el rezar, el pasear, caminar, etcétera. Creo que precisamente lo que también buscamos con este programa y lo que viene a decir el artículo es, oye, que es que no es todo producir o consumir, no es todo una vida activa de hacer muchas cosas, sino que también está la parte contemplativa.
Justo.
Que nos enriquece y que nos... Y que no y que por supuesto pues nos hace más humanos.
Además, nuestra intención no es hacer una filípica o una diatriba contra este modus vivendi, sino hacer reflexionar al oyente para ayudarle, no para anatemizarle, no para culpabilizarle. Sobre todo porque tanto Manuel como yo somos dos personas que nos hemos visto y nos seguimos viendo influenciados por esta mentalidad. Entonces, nos viene muy bien, tanto a nosotros mismos como a quienes nos están escuchando, esta clase de reflexiones. Creo que el hacer muchas cosas parte de una tendencia muy actual, que es dar primacía a lo particular sobre lo esencial. La gente es muy de cuidar las ramas del árbol, pero descuidar las raíces del mismo, engalanar la fachada de un edificio, pero desocuparse de los cimientos. Entonces, por muy ornamentada que tengamos la fachada de una edificación, si descuidamos la base que lo sostiene, este se derrumba por mucha belleza que exhale. Y lo mismo sucede con un árbol. Si las raíces no las regamos y no las custodiamos debidamente, pues el árbol, por muy frondoso y por mucha hermosura que exhale, pues se acabará desmoronando.
Sin duda, no. De hecho, bueno, siempre nos hablaban de... No sé si era San Pablo el que hablaba de construir nuestra casa sobre roca firme, ¿no?
Me la has quitado de la lengua.
Parece que efectivamente pensamos en la casa, pensamos en las ventanas, en las puertas, en las luces, pero no pensamos en construir esta sobre una roca firme. Entonces, claro, si no está construido sobre algo firme, por muy bonito que sea, por mucho que pensemos en la parte estética y superficial, eso llega el viento y se la lleva, ¿no?
Justo, por eso tenemos que, sin descuidar lo particular, tenemos que focalizar más nuestra atención en lo esencial. Ahora bien, el obrar siga el ser, o sea, sin que lo esencial suponga desocuparnos de lo particular, porque eso ya sería también caer en una especie de esencialismo donde estamos levitando y fuera de la realidad.
Por supuesto, bueno, y también sí que es un tema en el que es muy importante. Yo siempre procuro incidir mucho y a veces procuro también, cuando me paro y pienso, esa idea del equilibrio, ¿no? entre lo que llaman mundo de las ideas y vida social, ¿no? A veces pensamos en mucha vida social, en vivir, en disfrutar, en fiestas, etcétera, y efectivamente no pensar. Y luego también podemos caer en el otro exceso, que es el pensar y únicamente estar fuera del mundo.
Sí, flotando en una
Exacto,
nube.
Exacto, digamos que en ese mundo de las ideas, en ese idealismo, ¿no? Entonces yo creo que al final también otra reflexión a añadir, ¿no? Es la idea de esa búsqueda. Creo que el ser humano es un buscador de equilibrios, y parte de ese equilibrio es un equilibrio entre el mundo de las ideas y el mundo y la vida social.
Es un equilibrio, pero con las ideas como base, con primacía. Es decir, que sean las acciones la consecuencia de las ideas, el correlato de las mismas, el apéndice. ¿No? Creo que también es preciso puntualizar esta realidad.
No, por supuesto. De hecho, bueno, has hecho mención con bastante precisión, además, a Santo Tomás de Aquino y a la importancia que el entendimiento sea previo a la voluntad.
A la voluntad, efectivamente.
Y bueno, pues en esa línea, en eso que acabas tú de decir, pues en esa línea iba precisamente la,
justo,
la doctrina.
Y hoy en día estamos influenciados porque las cosas no surgen espontáneamente, como nos han hecho entender, sino que tenemos influencias precedentes, y esta idea de vivir al máximo, hacer muchas cosas y no detenerse a reflexionar, pues es herencia de las corrientes voluntaristas, de la voluntad como el motor de todo, donde han destacado pensadores como Nietzsche y Schopenhauer, entre muchos otros.
Bueno, esto vuelve otra vez un poco, también es un tema que con frecuencia hemos comentado, ¿no? El modernismo, ¿no? La modernidad, digamos, como cosmovisión, al final lo que hace es que se ha vendido como progreso. Esta teoría yo considero que es absolutamente falsa.
Sí, 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 es que se idealiza a las personas que tienen mucha actividad. Oye, que a ver, que me parece muy bien que alguien tenga vitalidad y que sea activo, pero no esta idolatría social que hay a este tipo de conducta.
A lo que quiero sobre todo es que al final tanto Nietzsche como Schopenhauer no dejan de ser filósofos modernistas con un pensamiento modernista y antropocéntrico, y en esa defensa, en ese voluntarismo, no hacen sino sostener una corriente de pensamiento que no deja de ser un reduccionismo de la verdad, ¿no? Es decir, porque no es todo, es voluntad. También tradicionalmente, pues hombre, tenemos la voluntad, pero tenemos también los sentimientos, tenemos también el entendimiento y tenemos, por supuesto, también los que seamos creyentes. Bueno, realmente todos los hombres, pero los que somos creyentes creemos en esto, también está la acción de la providencia, ¿no? Entonces, claro, cuando decimos solo la voluntad, solo el voluntarismo, estamos anulando el resto de facultades o de posibilidades que tiene o que influyen en las acciones o en el quehacer del hombre, ¿no?
De hecho, el padre Jesús Silva Castignani, conocido mediáticamente como el padre Jesús, al que animo a seguir en Instagram y Twitter, critica el hecho de que no nos sentemos delante de Dios, ante el Santísimo expuesto, a dialogar con él. Incluso a veces la oración puede estar impregnada de ese voluntarismo, de que creernos que somos más santos por repetir muchas jaculatorias. Que eso está muy bien y es necesario hacerlo y te santifica. Pero que lo primordial es pararse delante del Señor y reflexionar en silencio dialogante con él. También incide mucho en esto el cardenal Robert Sarah, ¿no? Ya que ha sacado el tema de los creyentes y de los católicos, pues quería incluir este matiz.
No, sin duda, pero ahora más bien lo que sucede es lo contrario. No, no precisa, ya es, creo que es pedir demasiado al ser humano en la actualidad el sentarte ante el Santísimo y rezar con él y trasladar tus preocupaciones. Ahora lo que sucede más bien es lo que llaman meditación, que es que el ser humano dialogue consigo mismo, ¿no? Y lo terrible, ¿no? De la exigencia que se pone uno a sí mismo para que esa meditación funcione bien, del decir, oye, tengo que concentrarme, tengo que ver cómo las partes de mi cuerpo reaccionan ante esto otro, etc. Y yo digo, esto también detrás de esto hay mucho voluntarismo. Y es un poco asfixiante,
sí,
¿no?
Sí, porque parece un diálogo, que es un diálogo de mí, de yo conmigo mismo.
Efectivamente, efectivamente.
Entonces eso, no, en cierto modo, no nos lleva a ninguna parte.
No, y es una intrascendencia, quiero decir, porque al final es no salir de ti, ¿no? No, sí. Es el decir, bueno, salgo de mí.
Es
no,
una
no...
trascendencia porque no, no, nosotros nos endiosamos al final. Somos nosotros el objeto trascendente, fin trascendente.
Pero no dejamos de trascender sobre nosotros
mismos. Sobre nosotros mismos, decir, lo cual es una trascendencia intrascendente.
Eso es.
Efectivamente. Eso es.
Entonces, pues efectivamente también detrás de ello, como decíamos, está el voluntarismo. Y luego también pienso que ha sido muy oportuno el hecho de que hayamos traído esto, porque parece que efectivamente que si no hacemos muchas cosas o que si no servimos para hacer muchas cosas, a lo mejor nuestra vida no tiene sentido. Y eso sí, parece que es lo que quieren vender con el proyecto de ley que está acelerando el gobierno, que quieren votar próximamente, no sé si este jueves exactamente, pero quieren efectivamente
sí,
aprobar
la
ley de la eutanasia para decir que, oye, que gente que no es útil para producir y consumir,
que no puede hacer
consumir,
muchas cosas,
que
claro,
no puede hacer
no puede...
muchas cosas, que su vida efectivamente no tiene sentido y que por supuesto, pues es una persona que evidentemente está condenada a sufrir en vida y que precisamente porque no puede vivir como el mundo quiere que viva y no puede cultivar otras facetas que el mundo quiere que cultive. Y claro, a lo mejor es quitárselo encima. Y además, pues oye, creo que con una crueldad una crueldad y una frialdad a su vez, que a mí me parece terrible, ¿no? Porque no hay, porque no podemos ver las cosas de otra manera, ¿no? O sea, porque no...
Sí, porque se ha entronizado al hacer muchas cosas. Entonces, tú si dejas de ser útil, se cae en lo que un autor llamaba una moral de usufructo, de uso y disfrute. Si no eres capaz de ser útil y de disfrutar de las experiencias, del ocio de la vida, pues prácticamente pierdes tu dignidad como persona.
No, sin duda. De hecho, bueno, yo recuerdo muchas veces, porque cuando pienso tanto en esto, porque trasladamos un mensaje también a la sociedad, quiero decir, cuando tú dices, oye, tú no eres útil, tú no sirves para vivir,
sí, tú no sirves mensaje... para nada. Parece que es una condena social extremadamente manida.
Pero lo duro también que es transmitir este mensaje precisamente a gente que está luchando, ¿no? Por intentar ver las cosas de otra manera. Creo que,
sí,
claro,
bueno,
que eso fomenta un desánimo también brutal, ¿no?
La gente es muy poco empática a la hora de hacer correcciones a los demás. Entonces se cae en este talante expeditivo.
Y luego, pues en cuanto a que no sirven para vivir, yo tengo mis dudas, ¿no? Yo recuerdo porque tú también estuviste, cuando vino el Papa Benedicto XVI a la JMJ de Madrid, que hubo un encuentro con los jóvenes del Instituto San José, que es un instituto, una organización en Madrid que cuida de personas discapacitadas y bueno, pues y que están viviendo, bueno, pues situaciones complicadas, ¿no? Y Benedicto pues hizo un discurso bastante... un elogio de todas estas personas, de la importancia que tienen estas personas en nuestras vidas, ¿no? Y él vino, dijo una frase que fue... bueno, dos frases que fueron demoledoras y que cobran, bueno, que siempre, como todo aquello que es verdad, que siempre es eterno y que tiene validez eterna, creo que justo en este momento cobran especial fuerza, ¿no? Y es, la primera, vosotros contribuís a edificar la civilización del amor. Es decir, cuando una persona está en contacto con otra persona que está sufriendo y le ayuda y continúa y le hace, digamos, le ayuda a luchar y entre ellos se mantiene esa relación y se cultiva una amistad o una relación al final de amor o de cariño que puede surgir cuando surge.
Sí,
cualquier
eso
relación.
Hace brotar el amor
eso
entre las personas.
Eso hace brotar el amor entre las personas y eso humaniza y eso sensibiliza y eso hace empatizar. Eso
es algo mucho más trascendente que el hacer por hacer.
Eso contribuye efectivamente a que el ser humano, pues en definitiva, ame más, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, otra frase magnífica y brutal, y que desde luego es una lectura de cartilla a buena parte de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad que no es capaz de aceptar al que sufre ni de contribuir con la compasión a mitigar este sufrimiento, es una sociedad cruel e inhumana.
Entonces, una frase lapidaria.
Entonces, en eso estamos, ¿no? Y yo creo que bueno, que al final pues el origen de estas ideas pues vienen de aquí, ¿no? De este vitalismo, de este falso vitalismo, diría yo, porque yo creo que vivir la vida no se reduce solo a hacer muchas cosas y a ser útil y activo, ¿no?
Sí, esto es como un coche. ¿Cómo anda si tiene gasolina? Entonces, al final, esa reflexión, ese entendimiento, esa contemplación es la gasolina que permite que el coche se movilice. Es un ejemplo muy útil para chicos de infantil, pero creo que bastante ilustrativo y comprensible, ¿no? Inteligible.
No, sin duda.
A esto que has comentado de que el Papa señaló que las personas con discapacidad nos pueden ayudar a que amemos más, uniéndonos en el sufrimiento con ellos, me ha parecido arrolladoramente interesante. Sobre todo porque yo pienso que las personas con discapacidad o los moribundos, pues que están bastante limitados en su vida, al final hacen que nosotros nos perfeccionemos como personas. Entonces, al final llego a la conclusión de que no somos nosotros los que les estamos asistiendo a ellos, sino que son ellos los que están haciendo la obra de caridad con nosotros. Porque mientras nosotros les socorremos a nivel humano, ellos, al perfeccionarnos como personas, nos auxilian a nivel espiritual. Nos transmiten felicidad, nos hacen más plenos. Por lo cual, su auxilio es más trascendente. Su caridad hacia nosotros es mayor. Hasta el punto de que, más que ser nosotros los que les ayudamos a ellos, son ellos los que nos ayudan a nosotros a ser mejores personas. Por lo cual, estimo que es necesario la existencia de estas personas para mejorarnos a nosotros como personas.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, que como dijo Benedicto, ¿no? Vosotros contribuís a edificar la civilización del amor, ¿no? O sea, al final es eso, no, tampoco hace falta decir, o sea, recurrir al catecismo, ni a las tablas de la ley, ni a una reflexión teológica sobre la Santísima Trinidad, sino que creo que esto es un testimonio absolutamente humano y absolutamente enmarcado en la ley natural, digamos, y que vale para cualquier persona, ¿no? Es una cuestión ya puramente de soy católico, soy protestante, soy musulmán, etcétera.
Y como plasmó Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, las cosas verdaderamente importantes se comprenden con los ojos del corazón. Puse un ejemplo verdaderamente ilustrativo, fehaciente, que es que El Principito se hallaba frente a un hermoso desierto. Entonces, con los ojos de la cara, digamos, que comprendemos la composición del mismo a nivel geológico. Pero para comprender la belleza que evoca ese desierto, ¿no? Con todos los componentes ensamblados, unidos, la hermosura que exhala todo eso, es necesario comprenderlo con los ojos del corazón, ¿eh? Esa belleza del desierto es algo que trasciende a la materia. Esto también pues, puede suceder con un cuadro donde el significante sea el marco en lo que esté pintado, pero detrás de eso haya un significado, que sea el alma de ese cuadro. Entonces, es el alma, lo abstracto, lo que no se ve, lo que prevalece sobre lo que está pintado en un cuadro, en un lienzo. Entonces, ahí se ve la primacía del alma, ¿sabes? Sobre lo corpóreo.
Efectivamente.
De la esencia sobre lo particular. Y por consiguiente, me atrevo a decir que del entendimiento sobre la acción.
No, efectivamente, no, tal cual lo has expresado, es. O sea, que al final también yo creo que que vemos más quizá a través del espíritu que a través de nuestros ojos, ¿no? De nuestros sentidos.
Con lo cual yo creo que tenemos que cultivar más la vida contemplativa, como expresaba el Padre Jesús y el Cardenal Robert Sarà, detenerse más tiempo delante del Santísimo para comprender, para tener un entendimiento de las cosas verdaderamente trascendentales, del bien y de la felicidad. Bueno, y muy en línea con lo que sentenció Santo Tomás de Aquino, de que el obrar siga el ser, pues que el entendimiento nos lleve a la comprensión de nuestro ser para que ese obrar esté en avenencia, en consonancia con dicho ser. Luego también recuperar la formación intelectual, porque parece que está anatemizada hoy en día. Es decir, parece que si tú dedicas una hora a leer libros, está más condenado que si la dedicas a hacer running o a formarte en un máster.
Y fíjate que yo sí quiero decir, bueno, no es que me apasione a mí el running. A ver, yo al final creo que es el deporte que más practico. Y bueno, no es que me vaya una hora por ahí a correr. Yo creo que con media hora y dos veces por semana tengo más que suficiente. Y de hecho es el deporte más práctico porque también es más fácil. O sea, te pones unas zapatillas, sales a correr y es mucho más fácil que no... yo que sé, a lo mejor para ir a jugar al tenis, o ir a jugar al fútbol, o ir a jugar al básquet, necesitas siempre coordinarte con más gente para poder echar una partida. Entonces, y no me parece mal, o sea, quiero decir, Aristóteles hablaba de eso, del ánima sana y
no, si nuestra pero, función no es criticar la acción, si pero la, dicho la esto, acción siga al ser, el obrar siga al ser.
Pero dicho esto, la cuestión es que no solo hay que quedarse ahí, quiero decir, o sea, efectivamente... lo que decía Pier Paolo Pasolini, que es una frase que a mí me encanta. Pasolini era un tipo que, aparte de ser intelectualmente muy brillante, jugaba, bueno, y un cineasta estupendo, jugaba al fútbol de maravillas, ¿eh? Y él decía...
O sea, metía buenos goles en todos los sentidos, ¿no?
Metía buenos goles en todos los sentidos, eso parece, sí. Bueno, no, depende, hay algunos sentidos que a lo mejor no...
Mejor no
reconocer, pero bueno, pero bueno, vamos a dejarlo que tanto en el ámbito deportivo como en el intelectual los metía. Sí que es cierto que bueno, él decía una frase que me parecía brutal, que decía: los hombres cultivados son poco deportistas y los hombres deportistas están poco cultivados. Yo soy una excepción, ¿no? O sea, un poco arrogante la afirmación, pero es verdad que oye, que se puede ser cultivado y ser deportista, que no, una cosa no es incompatible con la otra, y creo que cultivar ambas facetas es bueno, o sea, es bueno para estar sano, también el deporte tiene sus cosas positivas, y desde luego, pero hombre, pero por supuesto la mente, que cultivarla, o sea, quiero decir que si tú no tienes el... O sea,
no, y sabiendo que la prevalencia está en cultivar la mente.
O sea, tienes que ejercitar los músculos y tienes que ejercitar el cerebro, o sea, esto es lo que hay, y eso también, estamos hablando de la plenitud, parte de la plenitud pasa por esto, ¿no? Es decir, plenitud de potencialidades, tenemos cerebro, tenemos... músculos, pues lo que podamos, a por ello.
Tenemos que recuperar el cultivo del intelecto y la vida contemplativa. De hecho, el genio y genial Oscar Wilde sentenció que mientras que para la sociedad no existe mayor pecado que la vida contemplativa, los más cultos opinan que la contemplación es la ocupación natural del hombre. Al igual que Pasolini, pues también pudo ser un poco arrogante en esta afirmación. Bueno, ya conocemos todos el carácter desternillante, hilarante y provocador de Oscar Wilde. Pero aquí pone de manifiesto, en esta frase, que mientras que para la sociedad no existe mayor pecado que la vida contemplativa. Es que está mal visto. O sea, tú dedicas a la vida contemplativa, al cultivo de la intelectualidad, al diálogo con Dios, tiempo, y es visto... por el resto de las personas como una pérdida del mismo, como una pérdida de tiempo. Incluso te pueden llegar a convencer incluso a nosotros de que lo es. Entonces queremos romper con esta mentalidad de que la contemplación tiene que ser el móvil, el motor de nuestras acciones.
Sí, la idea también curiosa, ¿no? Esa idea del aprovechamiento del tiempo que siempre está relacionada, o parece que solo aprovechas el tiempo, ¿sí? Si efectivamente... lo haces enmarcado dentro de esa vida activa que llevamos criticando todo el... Bueno, que hemos criticado en el artículo y que llevamos...
Sí, una vida activa que consista en estar más delgado y en acumular más títulos académicos y en ganar más dinero. Y que fuera de ahí no existe nada más. Que está muy bien el cuidado del cuerpo y es imprescindible, ganar dinero pues también es una maravilla, y si alguien me lo quiere donar pues yo lo recibiré con la puerta abierta y los brazos también abiertos, pero que la vida no se circunscriba nada más que a eso, que no se limite nada más que a eso, que es lo que parece que nos han intentado inculcar inconscientemente, de manera subliminal. Porque en un diálogo racional, pues la mayoría de las personas creo que sabrían reconocer las cosas de las que estamos hablando. Pero luego, a la hora de actuar, en la práctica, es esta mentalidad la que prevalece, por desdicha.
Y luego, hemos hablado de la eutanasia, pero yo tampoco creo que tenemos que dejar de lado... que con el aborto también se utilizan estos argumentos,
sí,
¿no?
Sí, también
para justificar, oye, que parece que un embarazo no deseado destroza tu vida, ¿no? Ese discurso, no rompe tus planes, destroza tu vida, sí, etcétera.
Sí, sí, o hacer de una tragedia que un hijo te salga con una malformación. Oye, bueno, que lo ideal es que salga sano y normal, pero es que muchas de las personas que han tenido un hijo con malformaciones se ha convertido en la alegría de su vida.
Sin
y de
duda.
Hecho les ha producido a la mayoría de esas personas una catarsis interior, una limpieza interior, una depuración sin precedentes. O sea, que es que al final me atrevo a decir que muchos o la inmensa mayoría te reconocen que tener un hijo pues con síndrome de Down, por ejemplo, es lo mejor que les ha podido pasar en la vida, incluyendo las penurias y los sacrificios.
Sin duda, ¿no? Y de hecho, nosotros, bueno, también cuando hemos colaborado con alguna fundación Provida, nos decían aquello de todavía no ha venido ninguna que se haya arrepentido de tener el hijo, ¿no? O sea que...
Sí.
Es una frase también demoledora y que esconde pues eso, pues esa gran verdad y que el tópico ese de te destroza la vida o se acaba tu vida, pues no es verdad, ¿no? O sea, quiero decir que no es
justo,
verdad.
Y
sí que es verdad que, oye, por supuesto, oye, que hay que reconocer que eso, por supuesto, rompe tus esquemas, no lo esperas y tienes que hacer reajustes. Y bueno, y por supuesto, cuando estas personas se ven ante esa situación, nosotros como sociedad, en vez de trasladar el discurso este de se carga, destroza tu vida, etcétera, no nos hacemos cargo, no, a lo mejor lo que hay que hacer es apoyar a estas personas, reconocer también su esfuerzo y su valía por decir, oye, vamos a luchar. Y al final se pueden enfocar las cosas de otra manera, ¿no? O sea, es que al final, en el fondo, lo curioso, ¿no? De esta cultura de la muerte es que, en el fondo, es catastrofista, tío. O sea es establecer un ánimo catastrofista en la sociedad. Porque es decir, si no vives como te decimos que vivas, tu vida va a ser un desastre. Digo, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Que no se acaba. O sea, que se te rompe un esquema y la vida no se acaba. Quiero decir que, sí. que se puede... de hacer reajustes, que se puede empezar de cero, que tampoco, que no es un fracaso, que se puede...
La gente se rige por esa frase del falorero del Principito que he leído del artículo de la consigna es la consigna. No hay nada más que comprender, la consigna es la consigna. La gente parece muchas veces que es que está programada para hacer una serie de tareas y cumplir una serie de objetivos que la sociedad o alguna instancia superior les ha marcado.
No, absolutamente.
Y hay que romper con eso.
Que por ello creo que hay otros planteamientos, de otra forma de verlo, y precisamente pues nosotros que reclamamos la vida contemplativa, no solo la vida activa como parte de las opciones que tiene el ser humano, pues también reclamamos el no solo hay un criterio único, no solo hay un pensamiento único, sino que cada hay tantos caminos como personas, la vida humana es muy valiosa. Y luego, por supuesto, que también estamos abiertos a las sorpresas que te pueda dar la vida, que son, en general, suelen ser más que desde luego las decepciones. Yo estoy convencido, la verdad.
Una cosa que quería apuntar, de un vídeo de una psicóloga verdaderamente interesante que vi, que es que los hombres, las personas buscan muchas veces estímulos, explosiones de estímulos que den como sentido a su vida. Es decir, tener como cargas, hacer un viaje maravilloso, que eso produzca en mí emociones y sensaciones formidables, y estar continuamente buscando cosas para ir sufriendo, pues eso, explosiones de estímulos. Entonces, claro, nuestra vida al final es como una partitura, ¿no? Donde alcanzamos el cénit de nuestro bienestar emocional, pero luego eso baja. Entonces es como una montaña rusa. Y entonces a eso se le llama, que dice la psicóloga, que el cerebro segrega una sustancia que es la dopamina, que es la búsqueda pues de estímulos continuos, sí, fuertes.
Tiene un efecto drogadictivo, ¿no?
Claro, para que nuestra vida tenga sentido. Entonces lo que tenemos que buscar es que nuestro cerebro segregue serotonina, que es un estado de plenitud, bueno, o de semiplenitud, y de armonía, donde nos tomemos la vida con un poco más de calma, donde todo tenga más sentido y donde no necesitemos continuos estímulos para sentirnos bien con nosotros mismos, sino que todo sea más armonioso, más equilibrado. Es sustituir la dopamina por la serotonina. Entonces yo creo que el entendimiento y la vida contemplativa hace que el hombre equilibre su vida, que no se abandone al hacer cosas por hacerlas y que por tanto sustituya esa dopamina por esa serotonina. Porque claro, quien está haciendo muchas cosas para sentir una idea falsa de plenitud, al final se está pegando chutes de dopamina por doquier. Entonces tenemos que buscar esa contemplación, ese entendimiento que nos lleve a la serotonina.
Pero sobre todo también yo lo pienso y digo, joder, es que es con perdón, es muy frustrante el decir, oye, que tengo que sentir estímulos y estímulos y más estímulos. O sea, eso cuesta
claro
dinero.
Porque cuando y cuando no estás estimulado eres infeliz.
Eso es.
Entonces hay que buscar un estado de armonía, de felicidad o por lo menos de bienestar continuo, un poco más continuo, ¿no?
No, y que esa necesidad de... Quiero decir que el estímulo no es permanente. Quiero decir que a lo mejor tú tienes un estímulo fuerte al principio, pero luego eso va bajando también. Quiero decir
que
las emociones son... Yo siempre digo que las emociones son una montaña rusa. Que no puede ser la emoción ahí lo que... Bueno, en este caso ya hemos hablado de la privacidad de la voluntad, pero en este caso... Estamos aquí hablando ya más a lo mejor de la privacidad de la emoción, ¿no?
Bueno, es que el voluntarismo, que es la voluntad como el motor de todo, es prima hermana del vitalismo, que es pues reducir la realidad a sentimientos, a instintos y por consiguiente a la búsqueda de estímulos, de pasiones que nos lleven a vivir la vida con una falsa idea de plenitud.
Claro, yo creo que tiene que haber un triángulo, digamos, de equilibrio, como he dicho, he hablado antes de buscar el equilibrio, de equilibrio entre voluntad, entre entendimiento, es decir, entre, digamos, voluntad, razón y corazón. Yo creo que esas tres tienen que estar actuando en armonía y, desde luego, sin una primacía de la una sobre la otra, sino todo a su vez, ¿no?
El voluntarismo del hacer muchas cosas nos lleva al vitalismo de vivir experiencias.
Sí, pero también el voluntarismo de cultivar tanta fuerza de voluntad, a lo mejor tipos que tengan una fuerza de voluntad o que se hayan visto en circunstancias cuya fuerza de voluntad les ha dado éxitos, les puede a veces ser absolutamente fríos y crueles frente a aquellos que en esa misma situación no tienen tanta fuerza de voluntad.
Buenísima reflexión.
Por tanto, el voluntarismo, al ser...
meritocrático.
En el fondo, y algo extremo te pueda llegar a hacer ser o bien emotivista o bien súper frío. Es decir, no existe, no te produce un equilibrio al final interior de ninguna de las maneras, sino que te puede hacer derivar en un tipo a veces hasta perverso, ¿no?
Y te sustrae toda suerte de empatía para comprender a las personas que no sean capaces de adquirir esa fuerza de voluntad.
De hecho, creo a mí me gusta...
Sí, merma tu capacidad de mimetizarte con ellos, de ser comprensivos y de ayudarles.
Sí, yo creo que en ese sentido el cristianismo es mucho más... También creo, aparte de mucho menos exigente, o sea, de hecho, bueno, Cristo hablaba del mi yugo es llevadero y mi carga es ligera, y creo que obviamente Cristo no mentía. Yo como creyente obviamente no puedo decir que Cristo mienta, Pero aparte de eso, es que estoy convencido de que no mentía diciendo eso. O sea, de que es una gran verdad. Porque el cristianismo te dice, oye, sí, o sea, cultiva tu fuerza de voluntad, pero vamos, hasta donde tú llegues, quiero decir. No, o sea, también eres débil, también eres frágil, también necesitas ayuda de los demás, por supuesto, ayuda de Dios, y no llegas a todo, no puedes con todo. Entonces, tú aceptas eso, tío. Al aceptar eso, aceptas tu debilidad, aceptas que llegas hasta donde puedes, y eso te da una libertad y una paz interior que no te lo concede, desde luego, cualquier ideología o idea moderna fomentada desde los ámbitos mediáticos de moda, altas esferas, etcétera, ¿no?
Sí, así es, estoy completamente de acuerdo. Entonces, bueno, pues eso, tenemos que intentar equilibrar nuestra vida y no dejarnos llevar por ese voluntarismo y por el vitalismo. Voy a hablar un poco más de él. Bueno, pues el vitalismo es una consecuencia del romanticismo, que en sentido estricto se inició en Alemania, notablemente influido por el idealismo. Este movimiento estético, el romanticismo, encerraba también una concepción del mundo. La imaginación, la intuición, los sentimientos eran colocados en primer plano frente al uso de la razón. Y de esto, pues, caben destacar autores como Schopenhauer, quien decía que como la razón no lo puede comprender todo, pues a tomar viento con la razón, y por consiguiente, a base de instintos y de voluntad, se comprende todo. Una reflexión un tanto demencial, ¿no? De una mesaña superlativa.
Y absolutamente extremista. Quiero decir, ¿qué problema hay en que la razón no lo comprenda todo? O sea,
justo, es decir, si la razón no lo comprende todo, la razón no existe. Por lo cual, me abandono a la voluntad.
O sea, no sé, yo pienso, quiero decir, hablamos de la verdad. O sea, la verdad es aquello que conocemos y aquello que desconocemos. Vivimos entre lo que conocemos y lo que desconocemos, aceptando la existencia del misterio, ¿no? Y vivimos con ese misterio y no pasa absolutamente nada. De hecho, bueno, pues uno en su conocimiento va creciendo, con la ayuda de los demás, a veces no, pero desde luego jamás vamos a poder tener la verdad, sino que es más bien al revés, ¿no? Que es la verdad la que nos posee a nosotros. En consecuencia,
no tenemos que tener una certeza de todo.
Efectivamente, y que no pasa nada por no tenerla, quiero decir, oye, pues ya llegas hasta donde puedas y que no pasa nada, que se convive con el misterio estupendamente, que no pasa nada.
Justo. También quería tocar un autor llamado Wilhelm Dilthey, fuertemente imbuido, impregnado de las ideas vitalistas. Dio una gran importancia a las vivencias, a la psicología y a la poesía. Pues eso, una persona que posa el sentido de su vida en tener muchas vivencias. Y luego cabe destacar entre los vitalistas, bueno, aparte de Nietzsche, que era voluntarista también, porque como he dicho, el voluntarismo es primo hermano del vitalismo. Otro vitalista sería Henry Bergson, que defendía la intuición y el instinto frente a la intelectualización racional para comprender la realidad. Es decir, colocaba los instintos y los sentimientos por encima de la razón. Que esto es el vitalismo, ¿no?
También creo que el instinto, para empezar, la intuición ha tenido que haber, detrás tiene que haber un bagaje racional para que tú cultives la intuición.
Bueno, es que yo creo que la intuición es una forma de razonar, es hija de la razón, es un apéndice inseparable de la misma.
Y luego, pues yo, por supuesto, creo la doctrina católica que dice que el hombre tiene un instinto desordenado, pues me confiar en el instinto, no sé hasta qué punto muchas veces es lo más sensato, pero bueno.
Justo, y el hacer muchas cosas es dejarse llevar por el instinto de quedarte saciado, de saciar tu apetito espiritual a base, pues, de estímulos.
Que no estoy, obviamente, el instinto se tiene y el instinto no es malo, ¿eh? No vamos aquí a anular el instinto. Justo. Pero es verdad
y hacer cosas también. Lo que estamos criticando es que el hacer muchas cosas se sobreponga a tener espacios contemplativos para encontrarnos frente a nuestra realidad.
Y que la aspiración humana no es la no satisfacción de los instintos, sino la ordenación de los instintos. Que a veces también confundimos esto, ¿no? Porque parece que
si tú vas a ordenarlos, los estás reprimiendo.
Efectivamente, que si tú hablas de ordenar el instinto, te dicen que te estás reprimiendo. Pues esto, efectivamente, esto es una mentira absoluta.
Se confunde la ordenación con la represión.
Es una mentira absoluta, ¿no? Sí, precisamente, aparte que creo que lo que nos hace hombres precisamente es el poder, o sea, es el dominarnos a nosotros mismos, ¿no? El poder llegar a ese punto, ¿no? O sea, que...
Claro, y ese dominio se consigue con la reflexión, porque a diferencia de los animales pueden ser mulas de cargas capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Los animales son los primeros que tienen mucha más voluntad que los humanos. Entonces, lo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de entender, de razonar, de contemplar frente a la voluntad por la voluntad, frente al hacer por hacer de la canción de Miguel Bosé, que a la que aludía el artículo. Una canción fabulosa, por cierto.
Ah, no, no, es que es una, más, lo bueno que tiene además esa canción es que habla de hacer por hacer y luego dice, o más bien deshacer, y yo creo que lo que hay que quedarse es con eso, con más que hacer por hacer, lo que habría que hacer frente a eso es más bien deshacer.
Más bien deshacer, justo. Y eso es lo que nos permite la reflexión. Deshacer y rehacer y hacer al mismo tiempo, las tres cosas.
Efectivamente.
Pues nada, yo creo que con esto hemos abordado sobradamente el tema que nos ocupaba. Siempre se podrían decir más cosas. Y nada, por mi parte he quedado satisfecho. No sé si pleno, pero sí que, pues eso, la tertulia ha sido para mí un estímulo de dopamina.
Bueno, ahora que nos espera una cena y con unos vinitos y una cervecita, yo creo que intentaremos alcanzar por esa vía la plenitud, ¿no?
Sí, eso va a ser un chute de dopamina.
Yo creo que sí. ¿No? Según decía Chesterton, no bebáis porque estáis tristes, beber porque estáis felices, ¿no? Y nosotros pues estamos encantados después de esta tertulia, ahora lo que hay que hacer es beber, ¿no? Beber y disfrutar de esto y esperemos que a la gente le haya gustado y que...
Además Chesterton, cuando hablaba del verbo beber, incidía en la ingesta de vino.
Y eso que en Inglaterra buen vino, bueno, el único buen vino que tenían era el que cogían de Andalucía, porque suyo propio no era
sí,
capaz.
No,
bueno, y por cierto, que compraron Vega Sicilia, que manda narices, esto es una cuña que meto aquí, Vega Sicilia, que se produce todo en la provincia de Valladolid, un vino extraordinario, todo se produce ahí y resulta que que el dinero se queda en Reino Unido porque lo compró una familia británica.
Cosas de la historia, ¿no?
Yo creo que aquí, efectivamente, bueno, cosas de la historia, pero oye, hay que proteger más lo nuestro y lo nuestro está mejor protegido si está en manos de gente nuestra, no en manos extranjeras, pero bueno, en fin.
Por eso, bueno, ya hablaremos de este tema porque largo y tendido. Pues nada, yo por mi parte concluyo esta parte de la tertulia. Vamos a poner ahora una canción, ¿no?, que don Manuel ha seleccionado, ¿eh? Me fío totalmente de su criterio porque albergamos cierta afinidad musical, entre otras cosas.
No sé cuál había seleccionado todo esto, porque en principio íbamos, yo creo que vamos a terminar como hemos empezado, porque...
Ah, pues venga, porque... pues con la deliciosa melodía de Café Quijano, maravilloso.